Amén. Bueno, vamos a ver un tema más o menos delicado, delicada hoy. Pero creo que es algo que debemos confrontar y voy a ser muy breve en la enseñanza para dejar preguntas y espero que haya preguntas. Estoy presumiendo que va a haber preguntas, pero tal vez no va a haber. Entonces, pienses en preguntas, ¿no? Hermano Felipe, ¿puedes orar por nosotros? Y empezamos.
Señor, agradecemos la bendición que nos das de estar juntos y gracias, Señor, la bendición también de tener con nosotros a hermanos fieles que también trabajan cuidando tu iglesia. Gracias por tu Espíritu Santo y gracias por tu palabra inspirada. Gracias, Señor, porque tú nos diriges como nuestro buen pastor. Bendice, Señor, este tiempo y edifica tu iglesia, Señor, mediante la enseñanza y da sabiduría a mi hermano que estará compartiéndola y a nosotros. Permítenos tener humildad y un corazón dispuesto a recibir de ti lo que tú tienes. En Cristo oramos. Amén.
Amén. Amén, hermanos. Hay un problema que ha metido incluso en la iglesia hoy, en la iglesia de hoy, y es un grave problema. Es algo, no es algo sencillo, y es algo, cuando digo grave, quiero decir completamente mal y que está dañando la iglesia tremendamente. Y este problema tiene que ver con la consejería pastoral. Hemos llegado a un siglo o un tiempo en la iglesia moderna donde nadie ve al pastor capacitado de dar consejo. Nadie ve al pastor completamente preparado para aconsejar asuntos de la vida. Y este es un grave error, ¿no? Los puritanos llamaron los pastores en su tiempo, lo llamaron doctores de alma, porque ellos trataban los asuntos de la vida, ¿no? Y hemos llegado a un punto hoy en día donde mucha gente cree que es algo espiritual, y cuando digo espiritual, quiere decir algo que se trata cosas de la Biblia, ¿no? Un asunto, tengo razón de divorciar a mi esposo, tengo algo así, voy a hablar con mi pastor, voy a tomar un trabajo. Pero si están cosas de la mente y corazón, entonces hay que ir a un psicólogo, ¿no? Y esa es la disposición de mucho hoy en día. Y yo rechazo esto, estoy completamente en contra de esto, ¿no? La consejería debe venir primeramente de la Biblia y el don que Cristo dio a la iglesia por esta fuente de la Biblia es completamente el pastor, es el don que Dios dio a la iglesia, por esta razón, ¿no? Para que crecen en sabiduría y conocimiento de Cristo, ¿no? Y entonces, primeramente quiero decirles, nosotros debemos ser los primeros de consejería, ¿no? Sin embargo, quiero decirte, si haces tu trabajo en el púlpito, tendrás mucho menos oportunidades de consejería. Porque cuando la gente están alimentados espiritualmente, bíblicamente, del púlpito, ya saben qué van a decir. No tienen que preguntar qué me va a decir, pero ya saben el consejo. Pero no quiere decir que no hay tiempo donde no damos consejería. O no hay tiempo donde vamos a dar consejería, porque va a haber. Pero yo quiero tratar con esta base de que el pastor debe ser el quien está dando consejería y debe ser la fuente de consejo para la iglesia. Quiero decir, enfocar en un punto de consejería. Ansiedad. Este es un tema donde es muy delicada, supuestamente en la iglesia. Y si no me crees, pones algo en el internet diciendo que ansiedad es pecado y vas a ver el fuego que empiezas, ¿no? Si tú quieres empezar un fuego, ahí es donde, ¿no? Que la ansiedad es pecado y se va a explotar, ¿no? Pero quiero que veamos un versículo hoy en Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hemos gastado todo este año enfocando en la piedad, ¿no? La piedad del hombre en el púlpito, ¿no? Y esta mañana quiero enfocar en la piedad del hombre, el pastor, en su consejería, ¿no? Primeramente, quiero que vean, en consejería no estamos tratando de arreglar la vida de alguien, ¿no? Tuve una plática con alguien ayer bien pesado, una situación muy delicada. Yo no puedo hacer nada respecto a su circunstancia. Yo no puedo darle una promesa que la circunstancia va a mejorar. Yo no puedo hacer absolutamente nada que se mejore la situación. La única cosa que yo puedo hacer es decir, hay una roca que es Cristo. Abrázalo. Es tu única esperanza. Es tu única consolación. Es tu única comodidad. Es poner tus ojos en Cristo, ¿no? El gran himno, fija tus ojos en Cristo. Mira en su, ¿cómo se dice? Fija tus ojos en Cristo. Pon tus ojos en Cristo. Pon tus ojos en Cristo y ¿qué sigue?
Tan lleno de gracia y amor.
Así es. Y todo pasa, sea eclipsado por la gloria de Cristo, ¿no? Y esa es nuestra única consolación. Entonces, tenemos que entender, yo no estoy tratando de arreglar la vida. Estoy tratando de darles algo para que ellos puedan tener refugio, ¿no? Nosotros en consejería no estamos tratando de cambiar circunstancias porque no podemos. No hay el poder en nuestras manos a cambiar las circunstancias donde ellos están. Nuestra meta es que la iglesia sea edificado al hombre perfecto. A crecer en piedad. Esa es la meta en consejería. Entonces, quiero que vean tres cosas en estos dos versículos. Primeramente, quiero que vean el problema. Hay un problema aquí, ¿no? Y el problema es ansiedad. En el texto dice, por nada estáis afanosos, ¿no? Es la palabra usada por ansiedad. No seas ansioso, ¿no? Esta palabra quiere decir estar indebidamente preocupada, ¿no? A tener un miedo de algo sin este deber, ¿no? Pero mi primera pregunta es, ¿cuál es el extento de esta? ¿Cuál es el extento de este miedo? ¿Cuál es el extento de ser preocupado por algo? Y tiene que ver con el temor, ¿va? El temor que reina en nuestra vida. Muchas veces yo me paso otra noche, mi esposa salió corriendo del baño porque había un cucaracha. Y yo digo, ¿por qué tienes miedo de la cucaracha? Guácala, sí, pero ni mueren. No te hacen nada. No te va a atacar, no te va a quitar la vida. ¿Por qué tenemos un temor de un cucaracha donde no merece ese temor? Mire, si estoy enfrente de un león, es otra cosa. Este sí me come, ¿no? Es un temor natural más de vida. Pero cuando movemos del temor natural a un temor de Dios, no hay nada que está encima de este temor. Entonces, aunque me enfrente con un león, debo confiar más en la soberanía de Dios. Es su león. Él tiene todo, él sostiene todo el mundo con la palabra de su poder. Entonces, si yo me enfrente de un león, la respuesta más correcta es como Daniel. Son tus leones. El Señor va a hacer lo que el Señor va a hacer. Los tres hombres que fueron tirados al fuego, ¿no? Ellos dijeron, mira, Dios puede salvarme de ahí, pero si no, Él es completamente justificado. Y ellos tenían más temor de Dios que cualquier otra cosa. Entonces el texto dice, no seas afanosos, no tienes ansiedad de nada. Pero aquí es el problema, ansiedad. Pero en nuestra sociedad, ellos nos dicen que ansiedad es una enfermedad. Y quiero tratar esto primeramente. ¿La ansiedad es una enfermedad o es un pecado? ¿No? Para contestar si es un pecado, voy a usar el catecismo de mis hijos, ¿no? Hay una pregunta que estamos estudiando. ¿Qué es pecado? Y la respuesta del catecismo es, el pecado es cualquier falta de conformidad o transgresión de la ley de Dios. Y la siguiente pregunta, ¿qué significa, qué quiere decir conformidad? ¿No? Dice, el pecado es cualquier falta de conformidad. ¿Qué quiere decir conformidad? No haciendo lo que la ley requiere, o haciendo lo que la ley prohíbe. Ese no es conformando mi vida a la ley. La ley me dice algo, y yo estoy diciendo, no voy a hacer esto, estoy haciendo lo opuesto, o no estoy conformando mi vida de lo que la ley me manda hacer. Por ejemplo, no mentirás. Si mientes, estás yendo contra lo que la ley dice, ¿no? La ley dice, honres el día del Señor. Si no lo honres, no estás conformando lo que la ley positivamente manda. Entonces, pecado es no haciendo lo que la ley manda, o no conformándome, o desobedeciendo lo que la ley dice. Entonces, cuando hacemos la pregunta, ¿ansiedad es pecado? ¿Cuál es la razón de mi ansiedad? Cualquier ansiedad, en su fondo, es una falta de fe. Vemos en la Biblia, Jesús dijo, no tienes ansiedad, no seas ansioso, no seas la misma palabra aquí, de lo que vas a comer. Mira la tierra. Dios no es suficiente para llenarlo, para cuidarlo, para vestirlo. Él cuida las aves porque estás ansioso de lo que vas a comer, lo que vas a poner. Cuando hablamos de el hombre, no seas ansioso de ningún hombre. No tengas esa ansiedad de lo que el hombre puede hacerte. No tengas miedo de lo que el hombre puede hacer. Él solo puede quitar la vida. Tengas más temor de él quien puede quitar tu vida y mandar tu alma al infierno. Dice en Pedro, tomas todas tus ansiedades y entregados a él, porque Él te cuida. Entonces, Pedro está diciendo, si tienes ansiedad, es porque no crees que Él te cuida. Si, Si yo soy ansioso, es porque no estoy confiando en su soberanía. Escúchenme, hermanos. Yo no estoy diciendo que no caemos en ansiedad. Cada día, cada semana, caemos en ansiedad. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a decir que tú trabajas toda semana en tu sermón. Vas domingo para sacarlo y está borrado. Tienes 15 minutos antes de que empiece el servicio. Cualquiera de nosotros vamos a caer en un sentido, en una ansiedad. ¿No? Es muy probable. Sin embargo, no quiere decir que está bien. Hemos caído en un problema en su sociedad donde creemos solo porque todo lo pasa está bien. Solamente porque todo lo pasa no quiere decir que está bien. Solo porque gente está en una situación tan difícil, tan real, donde la vida es pesada, donde providencias, circunstancias han llegado a ser una carga a ellos, no justifica la ansiedad. Podemos ver en Job. Todo fue quitado de él. Y él dijo, el Señor da y el Señor quita. Pero bendito sea el nombre de Dios. ¿Dónde fue la ansiedad de Job? Vemos más al rato en su vida que cayó en esta. Sin embargo, en ese momento, fuerte su fe. ¿No? Vemos en Pedro. Estaba andando sobre las olas, caminando con Cristo. Entra ansiedad. Y quita sus ojos de Cristo. Es exactamente lo que hace la ansiedad. Quita los ojos de Cristo. Y pone la mirada en las circunstancias. Entonces, mi argumento primeramente es que ansiedad es pecado. Porque en su fondo es una falta de fe y confianza en el Señor. Sin embargo, en nuestro texto no solamente hay un problema, pero hay una solución. Este texto dice, no tienes ansiedad, no seas ansioso de nada. De nada. Pero, da una solución. Mira lo que dice. Sino, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Cuál es la solución? Toma tu ansiedad y dejarlo ahí. Toma tu ansiedad, vas al trono de gracia, como el hermano Felipe decía, 4 semanas predicando eso. ¿Por qué? Yo quiero que la gente en mi iglesia sabe, hay un gran trono. Cristo está sentado. El base de este trono es gracia. Lo que recibimos ahí es misericordia y gracia, específicamente por nuestro tiempo de necesidad. Filipenses dice, vayas ahí. Llévate tu carga ahí. Déjalo. Los puritanos oraron así. Llévame a la cruz y déjame ahí. Y ese es el problema. Nuestra sociedad dice, no debes sufrir. Si estás sufriendo, está mal. Tienes que encontrar la droga o el consejo moral donde tú puedes escapar de la ansiedad. No. El único escapa de la ansiedad es de dejar mi ansiedad a Él. Dejar mis peticiones a Él. Llévalo y dejarlo y decir gracias por llevarlos. No es mi carga. Quiero que vean algo. ¿Cuál es la razón de ansiedad? Podemos resumirlo a toda ansiedad así. Circunstancias. ¿Y cuáles son circunstancias? Providencia. Somos ansiosos porque caemos en una circunstancia que me hace sentir incómodo. Somos ansiosos porque algo afuera de mi control. Yo no puedo controlar la situación. Y esa es providencia. Quiero darles 5 cosas, hermanos, que debemos considerar nuestra gente. Primeramente, debemos predicar nosotros mismos. Que debemos hacer en ansiedad, llevando a nuestras peticiones al Señor. Primeramente, debemos estar sensibles de la mano de Dios. En cualquier situación, Él tiene todo el mundo en sus manos. Recuerden, no sé si cantar en español, pero en inglés cantamos una canción como niños. Tienen todo el mundo en sus manos. ¿Sí cantaron? Me conocen, muy bien. El otro día estaba enseñando a mis hijos esta canción y dije, ¡qué profundo es la verdad de esta! ¡Es verdad! Él tiene todo el mundo en sus manos. Él sostiene el mundo en sus manos. Debemos estar sensibles de que todo pasa por su mano. En su bondad, su soberanía y su poder. Todo. Si yo sé esto, no hay ninguna razón de ansiedad. Cualquier situación, si mi vida está bajo su mano soberana, no hay necesidad de ansiedad. Es un pecado a desmayar abajo la mano de Dios. Es un pecado a decir, yo no aguanto la situación. Es un pecado a decir, Dios me dice demasiado. Yo no aguanto. Ya no puedo más. También es nuestro deber a sentir su mano en la situación. Es nuestro deber a saber, estoy en esta situación, esta circunstancia, por su bendita providencia. Entonces, sabiendo esto, no hay razón de ansiedad. Segundo, primera, debemos estar sensibles a la mano de Dios. Segundo, debemos sujetarnos a la mano de Dios. Muchas veces, ¿qué queremos hacer? Estoy en una circunstancia que me causa ansiedad. Tengo que salirme de ahí para salirme de ansiedad. Es un grave problema. El cristiano no tiene que salir de la situación para salir de ansiedad. El texto dice, no, llévalo, todas tus ansiedades y déjalos ahí. Todas tus peticiones, déjalos ahí. Vayas al trono de gracia. La invitación es que tú vengas y vengas con confianza y recibes misericordia y gracia ahí. Entonces, esta invitación es, ven, decir a Él, déjalo. Confías que Él es bueno y suficiente, sabio y poderoso para hacer cualquier cosa. Entonces, llevamos nuestras peticiones porque sujetamos a su voluntad. Entregamos nuestra vida en su mano diciendo, tiene todo en sus manos. Y lo que Él hace es bueno y bien para nosotros. Tercera, justificar Dios en nuestras aflicciones. Nuestras circunstancias no determinan la bondad de Dios. Nuestras circunstancias no determinan el carácter de Dios. Muchas veces alguien viene a nuestras oficinas, pastor, quiero hablar contigo. Mira, tengo esta situación y empiezan a explicar, es horrible. Tengo ansiedad por esta situación. Dios es inmutable. No es, mira, si tu situación está a este nivel, lleva tus peticiones a Dios y déjalos ahí con acción de gracias. Pero si tus peticiones son a este nivel, tus situaciones a este nivel, híjole, vamos a tratar esto diferentemente. Él es suficiente. Y Él es justificado en todas nuestras circunstancias porque Él es la causa de nuestras circunstancias. Obvio, sabemos, muchas de nuestras circunstancias son resultado de pecado. Muchas veces pecamos y metemos en una circunstancia. Sin embargo, Dios permitió en su providencia que estamos ahí. Y Él tiene nosotros en su mano mientras estamos ahí. Entonces, debemos justificar en nuestra mente diciendo, Él no cambia. Si Él me saca de esta circunstancia o me mantiene en esta circunstancia, Él es bueno. Pablo pidiendo 3 veces, quita esta circunstancia de mí. Y la respuesta es, mi gracia es suficiente. La gracia de Dios es suficiente para nosotros en cualquier circunstancia. La gracia de Dios es suficiente para cualquier circunstancia de cualquier miembro de nuestra iglesia. Estaba hablando con un hombre ayer en una situación terrible. Y yo le dije, mira, la primera cosa que debes hacer es ponte de rodillas y dar gracias a Dios por esa situación. Porque ahorita estás en un crisis. Estás confrontado con el Dios eterno. Y tienes oportunidad de recibir misericordia y gracia. Si lo llevas tu carga y déjalo ahí. Entonces, tercera, debemos justificar a Dios en nuestra aflicción. 4. Debemos esperar que Dios nos libre de esta situación. Muchas veces nuestra oración es, Dios, quita esta carga de mí. Yo no quiero esta carga, quítalo de mí. Cuando muchas veces nuestra oración es, Dios, ayúdame a cargar esta carga con toda gracia del mundo. Ayúdame a aguantar esta carga y traer gloria a tu nombre. Ayúdame en esta aflicción que me causa ansiedad a quitarlo para que yo te honre a ti. Nosotros debemos estar pacientes en cargando nuestra carga. La gente de nuestra iglesia debe ser pacientes cargando sus cargas. Muchas veces nosotros tenemos compasión por la situación. Sin embargo, muchas veces en esta compasión hacemos débil la fe de los hermanos porque no decimos, hermano, arrepiéntete por tu falta de fe. Mire, yo sé que la situación está mal. Yo sé que la circunstancia está mal. Pero no tienes derecho de dudar la bondad de Dios. No tienes razón de estar preocupado, a ser ansioso. Nunca es de razón. Debemos aprender a ser pacientes abajo de la carga. Y debemos ser pacientes esperando la promesa de Dios. Él nos prometió que todo trabaja por nuestro bien. A veces no lo vemos. A veces parece tan lejos. Debemos estar pacientes cargando la carga y debemos estar pacientes recibiendo la promesa de Dios. Él no es lento a cumplir sus promesas, la Biblia dice. En su tiempo, todo está en su mano. Y por último, debemos regocijarnos en toda circunstancia. Mira versículos 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. Ese es el mandamiento. Me encanta, unos de mi iglesia me van a linchar por decir esto, pero me encanta en Santiago considerarlo. Gozo. A pasar una prueba. considerarlo algo bueno a pasar una prueba. ¿Y sabes cuál es la razón que da en versículo 17? Dice Santiago, no estás en error. No te equivocas. No estás mal en tu doctrina de Dios. Dice, todo bueno y perfecto dádiva viene de lo alto del Padre de las luces. ¿Sabes cuáles son las buenas dádivas? La prueba del versículo 3. Entonces, equivocamos muchas veces en este versículo y dijimos, me regalaron un carro. Todo buena dádiva. Claro, es una buena dádiva. Pero no es el contexto de Santiago. Él está diciendo, los pruebas del versículo 3, no te equivocas. Todo buena dádiva. Buena y perfecta. Son la carga. Son las circunstancias. Son la mera cosa que está causándonos ansiedad. Es un don de Dios. Imagínate, muchas veces estamos debilitando a la gente de nuestras iglesias a no confiar en el Señor, a no tener el gozo que pueden tener, porque estamos diciendo, bueno, hermano, es demasiado difícil que estás regocijando en esta situación, no lo hagas. Vayas a tomar una pastilla, vayas a un psicólogo, vayas a una terapia intensiva. Cuando misericordia y gracia infinito está dispuesto a ellos, eso es lo que está ofrecido a ellos. Entonces vemos el problema, vemos la solución y vemos el resultado. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarda vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso es lo que queremos por nuestra gente, ¿no? Que su mente y corazón está guardado en Cristo Jesús. Capacitándolos en ansiedad no va a traerlos la paz de Cristo. Empujándolos al trono de gracia con fe y arrepentimiento va a darle un paz que sobrepasa el entendimiento. Y la promesa es que Cristo nos guarda nuestra mente y corazón. Muchas veces el excuso es, ansiedad es algo mental, no es algo espiritual. El texto dice que nos guarda nuestra mente y corazón en Cristo Jesús. Es lo que necesita nuestra gente, es lo que nosotros necesitamos. Entonces, el punto de nuestra consejería debe ser la piedad. Queremos que nuestra gente crezca en su conocimiento de Cristo, en su entendimiento de Cristo, que lleve a una vida que, de adoración de Cristo. Y esto pase cuando empujamos a ellos a confiar en Él y no en la solución de este mundo. Ok, hermanos. Yo sé que es un tema muy atacada, es un tema muy delicada. Sin embargo, creo que el texto es claro. Quiero abrir por comentarios o preguntas.
Hace unos años leí un libro del doctor Martin Lloyd-Jones. Se llama La Depresión Espiritual.
Exactamente.
Creo que la ansiedad y la depresión son como hermanas gemelas que van unidas. Y el hermano Martin dice que el cristiano puede pasar un tiempo o unos momentos de depresión, de ansiedad, pero no puede vivir así. No es cristiano vivir así. Sí. Decía que los salmos están repletos de contrición, de dificultad, de momentos duros.
Yeah.
Pero que su corazón, su mente y su voluntad siempre debían de estar en un equilibrio, confiando en Dios, en Cristo, ¿no? Entonces, eso aplicándolo a nuestro ministerio, el domingo pasado por la tarde, aquí en la iglesia una hermana se acercó y me dijo, oye, tengo una amiga que va a otra iglesia, pero está pasando por situaciones difíciles y su pastor no la quiere aconsejar, su pastor está a punto de divorciarse. Y yo le dije que tú podías aconsejarle. Le digo, bueno, sí, claro que podemos hacerlo, pero pues de raíz su iglesia no está bien, si su pastor se está divorciando.
Claro.
Entonces, es triste ver que la salud de la iglesia en todo el mundo está decayendo, pasando por cosas como estas, ignorando la palabra de Dios flagrantemente, ¿no? O sea, son muy carnales aún muchos líderes de las iglesias y llevan a su iglesia a hacer lo mismo, porque de hecho esa persona también está pensando en separarse de su esposo, porque tiene no sé cuántos años en allá en los Estados, y ella ya dice que él ha de haber hecho ya una familia. Entonces pido oración que el Señor nos ayude. El sábado voy a reunirme con ellas junto con mi esposa, y pues que el Señor nos dirija.
Cuando yo estaba pastor de jóvenes, lo vi en un problema con una de las chavas del grupo de jóvenes, y junté con sus padres. Y yo les dije, oye, ese es un problema con tu hija. Y me dijeron, tú no tienes la capacidad de aconsejarnos sobre nuestros hijos porque no tienes hijos. Y yo les dije, mire, tampoco tengo la capacidad de aconsejar a alguien a morir en un cruz, que yo nunca he muerto en un cruz, pero mi responsabilidad es predicar a todo el mundo que deben morir en un cruz. Tomar su cruz y sigues a él. No es mi experiencia, ni la experiencia de la vida que da capacidad. La palabra de Dios es suficiente, ¿no? Entonces, la palabra habla de una situación de esta señora claramente. El problema es que mucha gente no quiere decirle. No, no tienes razón de divorciar a tu esposo, ¿no? Y la gente no quiere decirlo, ¿no? No quieren tomar esta postura, ¿no? Amén. ¿Alguien más? ¿Un comentario o pregunta?
Tengo una pregunta.
Creo que Carlos fue primero.
Espero, si gustan.
Ok. ¿Quién es el otro?
Amén, hermano.
Adelante, hermano.
Qué bueno, hermano, que nos habló acerca de eso. Ese tema es muy importante, porque acá en la Unión, más que todo en el departamento, hay una ola de suicidio por causa de la depresión, de la ansiedad. Y aquí a cada rato personas que se ahorcan, se matan, etcétera, etcétera. Y todo le atribuyen a eso. La situación también es que, como visita, ven la ansiedad como una enfermedad. Y cuando van a un psicólogo, a veces, a mí me ha tocado hablar con personas de la iglesia, jóvenes más que todo, que están padeciendo de eso, y que ellos lo miran como una enfermedad, y aunque uno les aconseje, ellos siempre tienen un psicólogo. Y lo que usted acaba de decir es muy correcto, es un pecado. Porque están dudando de lo que Dios dice en su palabra. Entonces, estamos luchando no solamente con la enfermedad, sino contra los psicólogos que ellos tienen sus pastillitas, sus pastillitas que no son nada, pues solamente es para engañar la mente de las personas. Mi esposa estuvo padeciendo en algún tiempo de eso, debido a que ellos cuando eran pequeños fueron maltratadas por sus padres, como era borracho y todo eso, pero con la palabra ella se quitó todo eso, y ella cuando estaba más joven, que no, más pequeña, que no se había casado conmigo, entonces eso lo pasaba en los médicos, el neurólogo y psicólogo, ya por último hasta el psiquiatra visitó, y daban unas pastillas para tenerla sedada, y hay algunos jóvenes de la iglesia que padecen de eso, y aunque yo hablé con ellos en algunas ocasiones, he tocado ese tema, pero no se lo había visto de esa forma que usted lo está exponiendo. Esa es la palabra correcta. Es un pecado el tener eso, o sea, esa la ansiedad. Entonces, yo voy a tratar la manera de tocar esto mismo con ellos. Estamos viendo que para mí ha sido una bendición y yo sé que para ellos también, si lo ven desde ese punto de vista, así como estamos viendo la escritura en el Éxodo, ellos dicen, ya no puedo pecar igual, ya no, me da miedo pecar, me da miedo cometer un error, porque están están conociendo al Señor, ¿verdad? La santidad de Dios.
Amén. Amén. Entonces, vamos a estar orando. Yo sé que en todas partes del mundo es un problema. En todas partes del mundo. ¿No? Amén.
Sí, hermano. Muchas gracias por esa enseñanza. Y voy a hablar con ellos acerca de esto. Y vamos a tratar la manera en que le podemos ayudar. Para Amén. Que ya dejen de ir a psicólogo.
Amén. Hermano Carlos.
Sí. Preguntando. Acerca de creyente, es verdad que puede llegar a tener depresión o ansiedad, pero a tal grado de suicidarse, por ejemplo, o tal vez no suicidarse directamente, pero a veces mala alimentación, malos hábitos, un comportamiento incorrecto en su vida, prueba de eso que les lleva a perder la vida. Esta es la pregunta, sería, pues a un creyente que no está usando los medios de gracia, o sea, realmente está pasando eso, no se está santificando, ¿llegaría al suicidio? ¿Estaría dispuesto a atentar contra su propia vida? Entonces, esa sería mi pregunta.
Mi respuesta a esta pregunta es no tenemos ninguna evidencia bíblica de alguien que suicidó era creyente. Primeramente, no hay nunca.
Podemos ver muchos de los profetas que deseaban morir, ¿no? Jonás deseaba morir después de lo que vivió en Nínive. Moisés pidió a Dios que lo matara en ese momento. Sí, no vimos una evidencia de que ellos atentaran con su propia vida, pero en una sociedad que ha corrompido todo y que las iglesias están llenas de psicología barata, los creyentes son absorbidos con una forma de pensamiento totalmente antibíblica. Y hay gente que ha tomado decisiones de atentar contra su propia vida, aunque no han logrado a veces, ¿no? O sea, no mueren en ese momento. Pero, ¿A qué grado puede una persona caer en ese estado, ¿no?
Un cristiano puede caer en pecado grave, ¿no? Completamente. Pero como Christian dijo, no puede vivir ahí, porque el Señor es bueno y reprende y disciplina a los que él ama, ¿no? Segundo, no tenemos ninguna evidencia de alguien que suicidó. Y que fueron creyentes, solo dos en la Biblia, Saúl y Judas, ¿no? Y número tres, bíblicamente hablando, ¿cuál es la evidencia de su fe que tenemos? Dice, Cristo por sus frutos nos conoceréis. Entonces, mínimo, tenemos que dudar del fruto que vemos de esto. Sin embargo, en la consejería, nuestra respuesta es, hay una salida. Y la salida es Cristo. Eso es lo que ofrecemos. ¿No? Ese es el punto más práctico y la consejería más práctica. Ven al trono de gracia porque ahí hay misericordia y gracia en tu tiempo de necesidad. ¿No? Entonces, vemos que un cristiano puede caer en grave pecado. Sin embargo, Dios siempre disciplina y trae los arrepentimientos.
Digo eso, Pastor Jonathan, porque la estadística de pastores en Estados Unidos que se suicidan está subiendo.
Y también, aunque yo no afirme todo lo que dijo, pero el libro Pastor Reformado de Baxter dijo, muchos de los que estaban en el púlpito pidiendo que la gente no va al infierno están ahí mismo. ¿No? Y sabemos que hay muchos que llenan el púlpito que no eran cristianos. Mira, ¿es verdad que el pastor va a caer en depresión? Claro. ¿Es verdad que vamos a caer en ansiedad? Claro. Pero también es verdad que el hijo verdadero de Dios lo va a ir al trono de gracia, va a entregar sus peticiones a Dios, y él va a guardarnos nuestra mente y corazón en Cristo Jesús.
Levita, eso es lo que me sale, ya tenía tiempo que no me salía, y eso me duele. Me dijo usted, la mamá de Johnny, siempre volvió, que estábamos ahí de casa, no estábamos cocinando.
Sí, Pastor Jonas, yo lo entiendo. Este es un tema que estuvimos debatiendo en la iglesia, ahora que vimos la doctrina de la justificación, ¿sí? Y hubo hermanos en la fe ahí en la iglesia que preguntaban, ¿no? ¿Qué hay de esas personas que en un tiempo mostraron fruto, mostraron fe, mostraron evidencia de su fe, pero pareciera que en los últimos momentos de su vida cayeron en una gran depresión, ¿no? Y esa era la pregunta que ellos hacían, ¿no? Los hermanos. ¿No? Entonces, yo tengo una postura como la de usted, ¿no? A veces suena muy recia para los hermanos, ¿no? Entonces, yo quise preguntar a usted qué opinaba, qué pensaba también acerca de este tema, porque No es que sea controversial, sino que hay emociones encontradas, porque hay gente que vive cierta experiencia como esta, o ha tenido una persona cercana a él que ha vivido esta experiencia, ¿no? Entonces, sus papás o su mamá, sí, ¿no?
El punto de consejería, y tenemos que estar afinados a esto, aferrados, es de llevarlos a Cristo para que ellos crecen en gracia y sabiduría. Ese es el punto. Es el punto por qué tenemos la Biblia. Y debe ser nuestra intención. Que ellos crecen en la piedad. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta o duda? Adelante.
Quisiera referirme al caso de Tony. La familia Jonathan estuvo con nosotros desde el principio allá en Trinity. Ellos estuvieron perseverando en la doctrina cristiana y luego aquí con nosotros, y posteriormente llegaron a un nivel de economía un poco alta y ya no trabajo y abandonaron la iglesia.
Claro.
Cada vez que tienen un problema, que entran en ansiedad y conflictos, vienen aquí a la iglesia a pedir oración. Incluso en esta ocasión vino la mamá y vino Ángel y vino Tony. Y fue mi respuesta, que busquen a Dios y se arrepientan. Porque es el que puede resolver los problemas, siempre y cuando que ellos también busquen a Dios, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a venir sobre nosotros, pues.
Yo le dije a él, y es un buen consejo para todos. El punto es que debemos creer antes que sentimos. Y nuestra fe debe ser afinado en que Cristo es soberano y nuestras vidas están en sus manos antes que salga de la situación.
Sí, para que
cuando viene la situación, podemos confiar en Él y regocijar en medio de la situación. Porque si no hacemos esta, estamos exactamente haciendo lo que ellos están haciendo. Necesito Dios por algo. Nosotros necesitamos Dios en todo tiempo. Y es exactamente lo que dijo Job. El Señor da y el Señor quita. Pero si da o quita, bendito sea.
Sí, exactamente. Y por haberse alejado de Dios, ellos han caído en la rutina de trabajo y luego pues en los placeres de este mundo. Y eso los ha llevado a las consecuencias, más que todo a Tony y a la esposa de él, que es la que está en el hospital. Yo creo que por exceso de no sé cuál exactamente el punto, pero supuestamente fue por exceso de alguna droga.
Ella trató de colgarse.
Trató de matarse, trató de quedarse en la vida.
Ella trató de colgarse.
Exacto. Y entonces esa es la consecuencia que hoy tienen del pecado. Y pues, ¿qué se puede hacer con ellos? Solamente llevarlos al arrepentimiento nuevamente.
Así es.
Sí.
Exactamente. Yeah. ¿Alguien más tiene una pregunta o duda?
Una duda, Pastor Jonathan.
Adelante,
hermano. Al no ser espiritual y ser mental, ¿cómo lo tomo? Ahí me trabé ahí.
Ajá. Mira, hay gente que dice no es espiritual, es mental. Sin embargo, nuestra mente y espíritu son uno. Hay el cuerpo espiritual y el cuerpo físico. Entonces, dice en la Biblia a tomar captivo tus pensamientos. Entonces, ese pone la realidad de los pensamientos en mi mente en algo espiritual y no solamente físico. Dice aquí que Cristo guarda nuestra mente y corazón, ¿no? Entonces, la mente es algo espiritual.
Perfecto. Sí. Entendido.
Brother Randall or Brother Alan, do you guys want to say anything about anxiety? That's what I taught on today, that counseling and anxiety.
Okay. It's sin.
Yeah, I don't think there's anything you probably didn't say.
Okay.
Agree with Randall. It's sin, not a condition.
Pero, quiero hacer una pregunta.
Adelante.
Creo que no soy un experto en el tema, pero sí creo que hay ciertas conductas que pueden obedecer a trastornos mentales. Que pueden ser causa de situaciones no correctas en el funcionamiento del cerebro de alguien. Y yo no soy un médico, por cierto, yo no creo en la psicología, pero sí creo en la psiquiatría como una ciencia. Y me parece que pues hay estudios que sí pueden mostrar cuando una persona sufre trastornos bioquímicos, no sé cómo decirlo, ¿no? Que en algún momento van a provocar un cambio en su conducta. Y sin embargo, pienso que la mayoría de las ansiedades, la gran mayoría de las ansiedades, no obedecen a esto. Y son en ese caso, pecado abierto delante de Dios. Y voy a decir que hay hermanos en nuestra iglesia que sufren ansiedad de una manera crónica. Y sin embargo ellos entienden que es un pecado y que combaten con él. No se entregan a la ansiedad. Pero la lucha es real, es muy fuerte. A causa de situaciones que ya estudios comprueban de problemas médicos en el cerebro, ¿no? El problema es que cuando somos pastores pensamos que hay situaciones que debería de verlas un profesional de la psicología y lejos de llevarles a una consejería bíblica los mandamos con los psicólogos o con personas que en realidad no son no tienen ningún acercamiento ni científico ni menos bíblico, ¿no? Para ayudar a las personas. Y en ese caso yo creo que efectivamente sería un tiempo perdido y seríamos irresponsables si como pastores enviamos a las personas allá. Pero quiero reconocer, hermanos, que pues acá está también el hermano Manuel Arévalo y ellos conviven con cientos de personas que tienen problemas muy claros que de no ser medicados podrían reaccionar con violencia y aún hasta causarle daño a un tercero. Y son situaciones de desorden mental que obviamente todo obedece al pecado, ¿no?, que hay en nosotros, pero creo que a veces que necesitamos pedir a Dios mucha sabiduría para identificar. Y no quiero decir con esto, hermanos, que el pecado deja de ser pecado en alguna circunstancia. Solo digo que es un tema que es delicado y que tenemos que tener un acercamiento cuidadoso.
Vamos a pensar, estamos tratando gente en la iglesia, ¿no? Vamos a pensar que alguien viene a tu oficina y dice, quiero pedir un consejo. Quiero matar gente. Tengo un deseo de matar gente, ¿no? Y no se me quite. Yo oro y no se me quite ese deseo. Quiero matar gente, ¿no? Va con un médico y dice, cada persona en su cerebro tiene un químico que le da compasión, pero su cuerpo no lo produce. Entonces, ¿lo declaramos su situación en una situación médico o pecado? De todos modos, es pecado. ¿No? Entonces, aunque llegamos a un punto donde decimos hay algo físicamente que causa estos pensamientos, estas cosas en el corazón, esta depresión, esta ansiedad, ok. Pero al final del día es un asunto de pecado. Y la única solución es el Evangelio, ¿no? Y eso es lo que estás diciendo, ¿no? Que hermano Manuel está en una situación demasiado difícil, ¿no? Él tiene que preocuparse por el bienestar de gente para que uno no se sale y mata a otro, ¿no? Yo recuerdo cuando estábamos ahí, tiene que poner unos en un cuarto solo porque van a tratar de escapar, ¿no? Y tiene que básicamente estar en una jaula. Entonces ellos tienen que tener medidas porque están responsables físicamente por los otros. Pero cuando viene alguien con un asunto de eso para consejería, siempre tenemos que apuntarlos al Evangelio y que Cristo es la solución.
Amén.
Porque Él es. ¿No? Y cualquier pensamiento que nos lleve a estar en contra de la Biblia es pecado.
Amén. Yo solo para que tengamos, quizá hermanos, en mi caso diría, veo a estos hermanos en la iglesia en esa lucha en contra de la ansiedad. Ellos no quieren pecar en contra de Dios, pero sé claro. Que de verdad están luchando con algo.
Ya.
Yeah. Adentro de ellos. Es una lucha muy fuerte, ¿no? Y me lleva a orar más y tener paciencia, porque yo sé que sí, la situación de ellos no es fácil. No me refiero a las circunstancias, me refiero a un trastorno ya comprobado médicamente, ¿no? Entonces yo digo, bueno, ellos saben que es pecado, ellos no quieren ceder a la ansiedad, pero tienen una lucha. Y necesitamos estar en oración constante por ellos y tener paciencia y mostrarles gracia también. Creo que eso es necesario. No subestimarlo, lo que quiero decir.
Sí, y una cosa que yo sé es que lo que comemos, el ejercicio que hacemos, afecta mucho nuestra mente, nuestro ánimo. Entonces, yo no estoy negando que a comer bien, a hacer ejercicio, a estar disciplinado en tu vida, no es parte de la ayuda para que no batallen tanto. Sin embargo, vamos a decir que yo me despierto y estoy flojo. Y resulta que estoy durmiendo a la 1 de la mañana y tratando de despertar a las 7 de la mañana o 6 de la mañana. Entonces, no seas necio. Dejas de pecar, duérmete bien, buen hora y levantarte a buena hora, ¿no? Entonces, tal vez necesiten hacer unos cambios físicamente en su vida, pero el problema no es físico, es espiritual. ¿Eh? Bueno, hermanos, espero que ya las posesiones demoníacas, este vamos a tener que tratar en otro estudio. Tal vez podemos pedir a hermano Randall hacerlo un tiempo. There was a question, brother Randall, about demonic possession. I remember you and I had a great discussion about that one day, and maybe you can share that. You want to do that next week?
I don't know. I was going to say that anxiety is used in scripture in a positive sense as well. I don't know if you mentioned that. So.
I did. But okay. Do you want to say something?
No, I just wanted to make sure. I didn't know, but Paul had anxiety for the churches, but it's not in a negative, simple sense. Okay.
Yeah. Está diciendo que Pablo tuvo ansiedad por la iglesia. La palabra es usado en una forma positiva.
Sí.
Y este es estar preocupado, a tener una carga, ¿no? No en una forma pecaminosa, pero una carga, ¿no? Es la misma carga que nosotros tenemos uno por otro.
Okay, adiós.
Okay, have a good week, guys. Tengan buena semana, hermanos. Espero que están animados. Yo sé que este tema era muy delicado, pero es uno que debemos estar firmes. Y hermano Felipe tiene razón. Solo porque estamos diciendo que ansiedad es pecado, no quiere decir que estamos fríos tratándolo. Debemos tratarlo con amor y gracia, porque es como si alguien viene para un consejo y dice, estoy borracho. Y nuestro consejo es, deja de tomar. Exactamente, no tomas, ¿no? Deja de pecar. Sin embargo, debemos caminar con ellos a través de esta y poner disciplinas en su vida donde no tienen chance de hacer estas cosas, ¿no? Amén, hermanos. Espero que tengan excelente semana. Mándame los textos que van a predicar para que pueda orar adecuadamente.
Amén, hermano. Muchas gracias.
Nada, hasta luego, hermanos.
Nos vemos, hermanos. Dios les bendiga.
Bendiciones, hermanos.
Gracias, hermano. Bendiciones.
Gracias.